Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Henry Constantín en Camagüey y en La Habana, Augusto César San Martín, los periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón y el saludo, como siempre, a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Recuerden que la alternativa es Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos ya presentaba a José Luis, a Augusto César y a Henry. Vamos a tertuliar con ellos. Son nuestros tertulianos. Pues bien, hay noticias, sobre todo la parte económica. No hay buenas noticias para los cubanos. Y cuando digo no hay buenas noticias, porque no hay. Por un lado, hay un estudio que se ha hecho por una prestigiosa firma acá en el sur de la Florida, que sitúa que si el gobierno cubano quiere de verdad cambiar el turismo en Cuba, y sobre todo no es que quiera cambiar el turismo, sino que pueda participar de la ganancia que da el turismo, tiene que tener un cambio de estrategia y mentalidad, que en la forma en que se piensa y se actúa en Cuba, no hay de ninguna manera se participa más en la ganancia sobre el turismo. Y por otro lado, otro prestigioso economista cubano ha dicho en Colombia que la segunda mitad, el segundo semestre de este año 2017 en Cuba pudiera ser peor que la primera mitad. Por lo tanto, pone rayando lo que pudiera ser la salida de la recesión de la economía cubana, la economía del gobierno cubano. Esto por un lado, en tertulia. También hoy, durante el programa, vamos a hablar de Venezuela. Hay muchas noticias en Venezuela, desde la estrategia que tiene la oposición de continuar adelante con la participación en las elecciones, el rechazo por parte de la Asamblea Nacional de lo que es los poderes que tiene la Asamblea Constituyente, lo han rechazado. Esto por un lado, también hay otras noticias relacionadas con funcionarios o exfuncionarios del propio gobierno que han tenido que salir huyendo del país. Una situación bien caliente, como siempre digo, por allá por Venezuela. Y señoras y señores, también hoy vamos a dedicar unos minutos en el programa para hablar de esto que en Estados Unidos muchos le llaman una crisis, y es si se deben mantener o no las estatuas o por lo menos los reconocimientos a muchos que consideran próceres de la independencia de Estados Unidos, pero que apoyaron lo que era el esclavismo. Hay una, en Cuba se ha dado mucho la información, y es que se han creado, bueno, realmente ya hay un muerto reportado, se han creado disturbios en los Estados Unidos entre los supremacistas blancos y los que se oponen al racismo. El problema del racismo vuelve a renacer en Estados Unidos. Vamos a tocar el tema hoy desde el punto de vista cultural e histórico para analizarlo.
Muy bien, pero antes la portada.
Ah, usted, espérese, usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Los efectos que ha quedado del eclipse. Por eso Tony ahí puso la música, sacó la música. ¿Y usted pensó que se iba a escapar del eclipse solar? No, no se va a escapar. ¿Usted durante el eclipse no se sintió distinto hoy?
Absolutamente no.
Ah, no, pero no.
Yo ni
no,
cuenta
no.
Me di que pasaba
no,
el eclipse.
Ah, no, pero no. Le voy a decir, usted sí estuvo distinto. Usted estuvo más cerca del sol y usted pesó menos. Se lo voy a explicar. Amigo mío, el eclipse, este eclipse solar ha sido, bueno, toda una noticia a nivel mundial, pero sobre todo aquí en los Estados Unidos, que es donde se ha visto por completo, o sea, 100%. En Cuba se vio parcial, En la ciudad de Miami también lo vimos como un 70%, lo vimos ahí el sol, la luna metiéndose delante del sol ahí, atravesándose un poquitico, se nubló un poquitico, no mucho, pero bueno, donde sí ha sido completo, sí llegó la oscuridad y todo. Bueno, más allá de las anécdotas, que si los animales se comportan distinto, etcétera, le voy a decir un informe de la NASA que esto sí es real. Dice que si se toma en cuenta que el día del eclipse la Tierra estará a 151.400 millones de kilómetros del Sol y la Luna estará ubicada a 364.649.000 kilómetros de la superficie de la Tierra y se calcula en base a la ley de Newton, la fuerza que ejercen los tres, el Sol, la Luna y la Tierra, sobre una persona promedio de 80 kilogramos, podemos ver que en ese momento pesará 48 gramos menos. Usted hoy bajó de peso. Usted pesó hoy 48 gramos menos. Esto por un lado. Pero si te encuentras en la línea definida por los centros de la Tierra, o sea, es decir, por donde el eclipse fue total, esa línea de mil y pico de kilómetros sobre la Tierra, donde la Tierra, el Sol y la Luna, la corteza terrestre, esto, escucha esto, esto es increíble, la corteza terrestre se deformó y se elevó unos 40 milímetros en esta zona de los 1000 kilómetros donde el eclipse fue total. Por lo tanto, como conclusión se puede sacar que si la Tierra se deforma y se eleva unos 40 milímetros, usted estuvo 40 milímetros más cerca del Sol que lo que ha estado un día cualquiera. Esto no es cuento, esto no es anécdota, esto es un informe de la NASA que sí realmente y está basado precisamente en lo que le llaman el efecto gravitacional. Es decir, por fuerzas que se producen de luna llena, eclipse, los planetas, etcétera, sí ha cambió un tanto la superficie terrestre donde se produjo el eclipse y las personas, por la fuerza de gravedad gravitacional, pesamos 48 gramos menos. En ese momento nada más, después vuelves a engordar. Así que si usted no notó cambio, es porque usted no estaba entretenido en otra cosa.
Claro que sí, usted lo ha dicho, estaba trabajando, ni cuenta me di, francamente. Pero bueno, millones de personas en todo el mundo han venido siguiendo, ¿no? Con asombro, han estado mirando durante mucho tiempo hacia el cielo.
Es un fenómeno bonito.
Claro que sí,
bonito,
a través de gafas protectoras, sobre todo, que es importante, sí, claro, esto, ¿no? Claro. Según las recomendaciones. Pero bueno, la diversión vale la pena.
No importa, yo ahora, el próximo es dentro de ciento, no sé cuántos años, yo le cuento cómo va a ser el próximo.
Está bien, yo lo espero. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Aquí, bien, en Camagüey. Buenas tardes, gracias por la invitación de nuevo a compartir la tertulia.
Sí, señor, muy bien. Pasamos a Augusto César San Martín. Saludos desde La Habana.
Un saludo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Pues listos entonces para...
Eclipsados,
comenzar las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos destacando que el sector turístico cubano reclama para su desarrollo y sostenibilidad profundas transformaciones de modelo que pasan por un cambio de mentalidad empresarial y de estrategia del gobierno para atraer la inversión extranjera. Y todo esto según The Havana Consulting Group, con sede en Miami. El muy lento y limitado proceso de reestructuración del modelo económico está perjudicando el auge turístico que vive la isla, una oportunidad de oro que debe aprovechar el gobierno de Cuba, afirmó en un artículo Emilio Morales, presidente de la citada firma, que ayuda a entender el mercado de Cuba y a sus consumidores. Una revitalización de la industria turística y la economía en general cubana que exige, en primer lugar, opinó el experto, un cambio de mentalidad empresarial por parte del gobierno para superar la burocracia asociada a su economía centralizada. Para Morales, la nueva mentalidad debe poner el foco en atraer la inversión extranjera, un objetivo que recibe cambios legislativos profundos que permitan liberar las fuerzas productivas y la libre participación de empresas privadas y conjuntas, cooperativas y todas las formas de propiedad no estatal. El economista cubano enumeró algunas de las principales limitaciones de que adolece la industria turística cubana y, entre otras, la limitada capacidad de alojamiento, falta de mantenimiento de las instalaciones existentes, la baja calidad de servicio y los bajos salarios. También, bueno, factores negativos, el atraso tecnológico, la limitada capacidad de transporte, la escasa variedad de entretenimiento y la alta concentración de capacidad de alojamiento en manos del sector, así como la dualidad monetaria. Yo escuchaba y leía precisamente esta nota y me venía a la mente el fallecido economista Oscar Espinosa Chepe. Sí, sí. Para mí es una repetición de lo que por mucho tiempo él dijo aquí en este programa.
Así es. Vamos a comenzar contigo, Augusto César.
Bueno, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que el eclipse
El eclipse te ha dejado mal. Adelante.
No es coincidencia que se esté hablando del boom del turismo y la necesidad que tiene el turismo cubano de un cambio de mentalidad, que pienso yo no va a existir, porque si no existe el cambio de estrategia, que es abrir más la economía cubana, se está abriendo muy lentamente a la inversión extranjera, y la inversión extranjera tiene un rápido temor a invertir dentro de Cuba. Hay muchas cosas que han pasado, comentan los mismos extranjeros aquí, de inversionistas que han caído en problemas, por todos sabemos la mentalidad que tiene el gobierno con respecto a las riquezas y cosas que han sucedido con grandes inversionistas. Pero sí hay algo muy importante, y es que no solamente, como menciona la nota, no es que no hayan la cantidad de habitaciones, no haya la capacidad habitacional en Cuba para responder al boom del turismo, sino que las que existen se están deteriorando con un marcado aceleramiento que está casi todo turista que pasa por las instalaciones turísticas en Cuba, que uno puede conversar, habla del deterioro progresivo que tienen las instalaciones. Entonces, de nada hace construir otras habitaciones si las que tienen se están deteriorando. El desabastecimiento para ese sector turístico también ha sido un problema para el gobierno de Cuba, sobre todo ahora en este verano. Estoy hablando de este verano, que hay una temporada baja de turismo extranjero y sube un poco el turismo nacional en los hoteles. Y pienso que si no hay ese cambio de mentalidad que exige, no va a haber. O sea, puede ser que el cambio económico, o sea, la apertura económica sea lenta, pero el cambio de mentalidad yo no lo veo llegar. Un cambio de mentalidad sería abrir a la inversión extranjera totalmente una economía que tiene más, o sea, que el Estado se está apropiado de ella más de 70%. Y eso, la experiencia nos ha dicho que va a ser difícil. Y el deterioro cubano viene dado por eso. Viene dado porque ahora mismo cerraron al sector privado lo poco que estaba haciendo. Y la economía, si ha tenido un impulso en este 2017, ha sido debido a la construcción, que parte de ella es del sector privado, y al propio turismo, a ese turismo que no se abre a la inversión extranjera.
Hay un detalle, tú dices que, Augusto César, que no va a cambiar, y es cierto, no cambia, porque es que el gobierno cubano ve un cambio en estrategia y un cambio en mentalidad. El gobierno cubano lo interpreta como una pérdida del poder. Y mientras que el gobierno cubano, todo lo que sea, o sea, todo lo que signifique triunfo para el sector privado, que le tema, que le tenga miedo al triunfo del sector privado porque lo ve como un reto al poder, pues jamás podrá desarrollarse un sector privado en Cuba. Podrá haber estos cuentapropistas, algunas individualidades que ganen mucho dinero, que tengan mucho dinero, que viajen mucho, e incluso personas que están manteniendo hasta familiares fuera de Cuba, lo mantienen acá en los propios Estados Unidos, etcétera. Ahora, lo cierto es que lo que ya se llama una tendencia al sector privado de mejorar, de crearse una clase media, no puede existir porque el gobierno no lo va a permitir. Punto. Decía aquí Emilio Morales en este estudio que hay que crear un ciclo rápido de generación de riqueza. Generar riqueza en Cuba es penado por la ley. No se puede enriquecer una persona en Cuba, un cuentapropista, un independiente al gobierno. No puede enriquecerse, por lo tanto no puede reinvertir. También ahí es donde se ve por qué la reinversión en el sector turístico, porque es que, como decía Augusto, muchas unidades turísticas comienzan a deteriorarse porque no hay dinero para la reinversión. En definitiva, mientras que el gobierno cubano no cambie en serio, no habrá desarrollo. Contigo, Henry.
Sí, no, completamente de acuerdo.
Creo que la primera razón está en que el gobierno cubano no quiere inversión extranjera, ni en el turismo ni en nada. El gobierno cubano quiere, digamos, de vez en cuando, en algunos sectores específicos, en algunos lugares específicos, quiere regalos, quiere gente extranjera que ponga dinero y que, bueno, se arriesgue a perderlo cuando el funcionario le cambie el humor y decida no mantener los contratos, los convenios, o cuando el gobierno decida que entonces asume toda la propiedad, todas las acciones que había cedido. Creo que la principal razón es esa. Y por otro lado, me gusta más poner el énfasis no tanto en el asunto de la inversión extranjera, que sí, es muy importante para Cuba, pero yo creo que solo con la inversión, con que el gobierno cubano se abriera a la inversión de los propios cubanos dentro y fuera de la isla, o sea, la migración cubana sobre todo, se resolvería el 90% de los problemas del turismo y de todos los sectores económicos del país. La falta de voluntad es la primera razón, la falta de deseo, ya no quiere inversión. Quiere gente que le dé dinero para seguir manejando su desarrollo, sencillamente.
Un poco más de economía y siempre de Cuba, ¿no? El panorama económico cubano sigue siendo complicado de cara al segundo semestre de este año. Así lo ha dicho al servicio Interpress Service de Cuba el economista Pavel Vidal. Fue consultado sobre lo que pueden esperar los cubanos. El profesor de la Universidad Javeriana en la Universidad Colombiana de Cali dijo que aunque el incremento del Producto Interno Bruto fue de 1,1% durante el primer semestre, no son pocos los desafíos que enfrenta el país. La leve recuperación de la economía se produjo tras el decrecimiento de 0,9% del Producto Interno Bruto en 2016. Vidal dijo que la cifra es un paso de avance respecto a su caída del año pasado, pero el escenario para el segundo semestre sigue siendo complicado. Para nada está seguro la salida definitiva de la recesión, dice él. Y yo creo que, Amado, es un complemento más bien de lo que venía ya planteando el economista anterior, ¿no? El analista.
Claro, lo que pasa es que aquí Pavel Vidal, lo que se refiere a que el primer semestre, las economías se miden de esta manera. El primer semestre de cada año es el año más productivo porque tiene más turismo extranjero, etcétera. El segundo semestre después del verano ya es un semestre más muerto económicamente hablando. Si el primero no fue suficientemente alto como para contrarrestar lo que pueda haber una pequeña pérdida en el segundo, el país entonces se mantiene en la recesión. Por eso dice Pavel Vidal que el escenario es fatal, sobre todo también hay que analizar la situación de Venezuela, la situación interna del país, etcétera, etcétera. O sea, que el escenario para lo que queda de año y resumen del año entero no es nada alentador, es lo que él quiere decir.
Tú sabes que me gustaría que tanto Pavel como el presidente del Havana Consulting Group, Emilio Morales, pues tuvieran una charla entre ellos, ¿no? Claro, para poder analizar la situación de la economía, pero con otro factor. A mí personalmente me gustaría también que hubiera un economista que viviera dentro de Cuba, porque la economía cubana se analiza desde fuera, pero desde dentro sería mucho mejor, pienso yo.
Pavel Vidal sabe mucho de adentro de Cuba.
Claro, pero está en Cali, está en Cali, y Morales está en Miami.
Sí, de acuerdo.
Aunque sí, están dentro de Cuba.
Los números se pueden analizar también.
Claro, pero tú sabes, sería muy bueno, ¿no? Con un economista dentro de Cuba y ellos dos, uno en Cali y el otro en Miami, pues sería muy buena la combinación.
Mira, ahí tiene Augusto César San Martín. No es economista, pero está dentro de Cuba. ¿Cuál es su opinión?
Así digo. Me adivinaste el pensamiento. Como yo no soy economista y yo tengo la experiencia, yo voy a decir lo que yo considero y lo que en realidad, lo que en realidad vivo en carne propia. Yo no sé si los economistas hablan de que se aceleró o desaceleró la economía cubana. Yo no hablaría porque yo nunca he visto la economía cubana acelerada. Te lo juro que jamás en mi vida.
Está bueno.
Entonces, ¿de qué? No sé de qué retroceso. Simplemente, quizás si a mí me dijeran que la economía, o sea, se recuperó un tanto por ciento de una crisis, quizás a lo mejor. ¿De qué economía podemos hablar si a nosotros nos arrastra? A la economía cubana la arrastra cualquier crisis. La arrastra la crisis del campo, del quinto campo socialista, la arrastra la crisis de Venezuela, la arrastra la inestabilidad del suministro de petróleo, arrastra cualquier cosa, arrastra la economía a la debacle. Entonces, ¿de qué economía estamos hablando? Nosotros no pertenecemos, o sea, nosotros no tenemos una economía nacional, nosotros tenemos una economía satélite que depende de lo que los demás. Entonces, podemos de lo que los demás hagan, no podemos hablar de que nosotros tenemos una economía y no podemos hablar de abundancia, no podemos hablar de que la mesa del cubano llega a todo lo que quiere el cubano, no podemos hablar de que los cubanos están simplemente, tienen un año de paz, o como decías tú al principio, tienen un primer semestre que ven algo de prosperidad económica dentro de las casas, que es donde verdaderamente se debe medir, y el segundo semestre tienen, o sea, por lo mismo, bueno, también fin de año estaremos más, pero por lo menos 12 años, pero es que son todos los meses del año, y todos los años, en todos los congresos del partido, en todos los lugares, se habla lo mismo. La economía decreció, vamos adelante, vamos, pero en realidad ni la agricultura ni nada responde a las necesidades económicas de los cubanos.
Es una gran realidad. La economía cubana es tan dependiente, que sube y baja de acuerdo al presidente que hay en Estados Unidos. Así por decir cualquier simpleza, ¿no? Es verdad. Contigo, Henry Constantín.
No, basta con salir a la calle o coger una carretera o por cualquier zona rural y te das cuenta que los indicadores económicos, esos por ciento que manejan los economistas, no varían la realidad. O sea, es lo mismo. Ves a los renapropistas están todo el tiempo quejándose del sentimiento, de que están cerrando su negocio, de que le va mal, de que hay nuevas restricciones. En los campos veo a los campesinos sufriendo, tirándose sin vaca, con cultivos secos, sin ayuda del Estado para nada, ni sin posibilidades de vender bien. Y el sector turístico ahora mismo, bueno, es el que cambia, efectivamente, que cambia por temporada en algunos lugares, y en Camagüey, por ejemplo, de los muchos lugares en Cuba, que ahora se ve más deprimida la calle y muchos cuentapropistas ha cerrado o ha pospuesto su negocio hasta que se abra la temporada en noviembre, diciembre, ¿no? O sea, son ligeros porcientos que no se notan en la vida real de Cuba, que sigue en una permanente crisis desde, yo creo que hace mucho más de 50 años.
Muy bien, bueno, también hoy acá en Tertulia, hablar de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que convocará próximamente una gran cumbre mundial de solidaridad con el pueblo de Venezuela, un evento del que no ofreció mayores detalles y que busca contrarrestar una campaña criminal internacional contra el país. Son opciones que nos van a permitir atenuar una campaña criminal brutal, gigantesca, inclemente que hay contra Venezuela en el mundo, dijo Maduro. Maduro insiste en la idea de esta cumbre planteada el 8 de agosto durante una reunión de la Alianza Regional de Países, ALBA, después de que la toma de los poderes del Parlamento por parte de la Asamblea Constituyente provocara una nueva ola de rechazo internacional a Venezuela.
Nos queda un minuto para ti, Augusto César.
Estamos hablando de lo mismo, o sea, campañas internacionales en apoyo a la inconstitucionalidad del proceso que está llevando. Y esas campañas sabemos que son campañas de izquierda, no son campañas tampoco internacionales que vayan a promover en realidad una solidaridad contra alguien que está siendo totalmente acusado de violar la democracia. Yo lo repito quizás en todos los lugares cuando se habla de Venezuela, es la copia. O sea, estamos viendo lo mismo que se habló, las campañas que se hicieron. Tenemos como la última campaña que hizo Fidel, la de los cinco espías, que en realidad son campañas a conveniencia del gobierno. O sea, quienes los apoyan ya tendrán su cuenta que saldrá a la historia.
Claro que sí, son campañas para ocultar las violaciones. Cerramos contigo, Henry Constantín.
Bueno, yo lo único que le propondría a Maduro es que se hiciera su cumbre de apoyo al pueblo venezolano en La Haya, y que allí mismo aprovecharon para llevar al Tribunal Internacional y juzgarlo por haber destruido, haber sembrado, haber profundizado la destrucción de Venezuela.
Muy bien, Henry, muchísimas gracias. Henry Constantín en Camagüey, también Augusto César San Martín en La Habana, hoy acá en La Tertulia. Volvemos.